Ser podcast.
Rutas sonoras con Jacobo Rivero.
Jacobo Rivero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta?
Uno nunca sabe cuándo echarse encima de esta canción, ¿no? Es como
totalmente.
Que estás pisando algo sagrado.
Había un puesto en el hay, creo, un puesto en el Rastro de Madrid que la pone todos los domingos. Creo que un domingo no la puse y la gente se quedó como diciendo, ¿pero qué ha pasado aquí? El claro. Pobre hombre tuvo que volver a ella.
Tercera sesión de Rutas Sonoras que nos decías va a versar en un sentido amplio, creo que dijiste algo así uh-huh. El primer día, hacia el flamenco.
Sí, hoy es un día precisamente para hablar de ese sentido amplio de los entornos del flamenco, de las orillas de otras disciplinas que han aterrizado de alguna forma también relacionadas o vinculadas con el flamenco.
Ya hablamos de Paco de Lucía, uh-huh. La semana pasada el concierto de Camarón en Montreux en 1991. No sé qué tienes pensado hoy para mantener el nivel.
Bueno, pues un poco en esa lógica de los entornos vamos a hablar de dos discos totémicos como son Sketch of Spain de Miles Davis y Ole de John Coltrane.
Dos nombres, Miles Davis y John Coltrane, que son dos astros de la historia del jazz, pero con los títulos de esos discos, que además has traído aquí físicamente y que yo tengo delante de mí, no me esperaba, básicamente.
Bueno, es que son dos discos que precisamente es que yo creo que nadie en el mundo esperaba esos dos discos, o sea que no te preocupes.
No soy la única.
No eres la única. Yo creo que todo el mundo alucinó en su momento, en 1960 y en 1961, con estos dos discos. Dos genios de carácter e inquietudes muy diferentes que tuvieron sus enredos y sus complicaciones, pero sin duda dos artistas imprescindibles de la música del siglo XX.
Concierto de Aranjuez y Miles Davis.
El mismísimo Miles Davis, el adagio del concierto de Aranjuez, la cara A del disco Sketches of Spain, algo así como Bocetos de España, publicado por Columbia Records en 1960, un disco tremendamente particular, incluso yo diría casi que polémico de la discografía, que muestra además ese sonido introspectivo tan característico de Miles Davis, ¿no? Que dijo, esa melodía es tan fuerte, en referencia al concierto de Aranjuez, que cuanto más suave se toque, más fuerte se vuelve. Y cuanto más fuerte se toque, más débil se vuelve.
¿Pero por qué dices polémico, particular?
Bueno, porque se graba en 1960, es el disco posterior a Kind of Blue de 1959, que yo creo que es el álbum más importante de Miles Davis y uno de los más importantes de la historia de la música. Ese disco lo grabó con un equipo de lujo, ahora que estamos un poco en épocas de selecciones mundiales y estas cosas, ahí estaba con Miles Davis, John Coltrane, Canobal Adderley, Bill Evans, Wynton Kelly, Paul Chambers, Jim Cobb. Se graba, Kind of Blue se grabó en dos sesiones y Sketches, el que estamos escuchando ahora, fue todo lo contrario, la grabación dura varios meses, lo hace con Gil Evans, tiene un marcadísimo acento español, no solo por el concierto de Aranjuez, de la cara A, es que en la cara B hay nada más y nada menos que una saeta.
¿Una saeta?
Hay una saeta y una soleá. La saeta, sabéis que es la canción típica de Semana Santa, en flamenco también tiene una importancia tremenda. Aquí yo creo que a Miles Davis le queda un poco como militar, parece que más que una saeta, o bueno, tiene ese punto de la saeta, pero también la Miles Olea es impresionante, ¿no? Y que Miles Davis tuviera de repente como esa mirada que decías tú antes de la portada, ¿no? Pues que tuviera esa mirada tan profundamente...
Tan tradicional española
es tremendo y tiene que ver precisamente con eso que decíamos de la impresión que tiene el dramatismo en Miles Davis.
Vamos a escuchar la saeta. ¿Y por qué se llamó Sketches of Spain?
Bueno, Miles Davis y Gil Evans buscaban lo que llamaron el dramatismo de la música española. Se supone que ellos se habían quedado como muy impresionados con esa potencia de la música española, del flamenco también, y querían llevarla al jazz, ¿no? Por lo visto, Miles escuchó en casa de un amigo el concierto de Aranjuez del maestro Joaquín Rodrigo y estuvo durante semanas cavilando y dándole vueltas en su cabeza hasta que se decide a grabar este disco.
Claro, aquí estamos escuchando nada más y nada menos que el concierto de Aranjuez, ¿no? Que tiene esta profundísima carga sonora y que es un tema icónico en nuestra cultura. ¿Se sabe si él conoció España?
Miles estuvo varias veces en España, de hecho dio varios conciertos bastante míticos, uno en el Palacio el Palacio de Deportes del Real Madrid o la Ciudad Deportiva del Madrid, ya no me acuerdo, ahí por cerca de Plaza de Castilla. Pero bueno, es que el concierto de Aranjuez, o sea, yo creo que le impresionó porque realmente tenía razón, tiene una historia propia muy marcada, se graba, se compone en París. Su significado tiene varias versiones, evoca una España idealizada alrededor de los jardines del Palacio de Aranjuez, pero su famoso movimiento esconde un trasfondo trágico, es el dolor, la angustia y la esperanza de Rodrigo y su esposa durante la Guerra Civil Española.
Porque ¿no? Se compuso en el 39.
En el 39, se compone en el 39 en París y bueno, es un disco que ha ido a otros géneros, que lo ha versionado mucha gente, Y que siempre han sabido captar un poco ese sonido tan especial. De hecho, vamos a escuchar ahora uno de la cantante libanesa Fairuz.
Sí, de bonito suena el concierto de Aranjuez en árabe.
Suena precioso, es que Fairuz es una de las cantantes, bueno, en todo Oriente Medio, en todos los países árabes, mitiquísima, y encima le dedica esta canción a la ciudad de Beirut, siempre tan castigada, ¿no? Esa ciudad que durante tantos años nos contaba también Maruja Torres y que sigue como en el centro de un conflicto que parece que no se va a acabar nunca, ¿no? Con la invasión israelí del sur del Líbano, en fin.
Estos son los dos discos de los que nos vas a hablar hoy. Por cierto, para quienes no lo conozcan, como era mi caso, el disco de Sketches of Spain muestra en la portada la silueta de Miles Davis tocando la trompeta a un lado, el título del disco en el centro y a la derecha está un toro embistiendo, sí, ¿no? En un fondo amarillo y rojo. Todo muy español. ¿Quién diseñó la
todo
portada?
Todo muy español. Pues esta
portada... Muy español y mucho español.
Muy español y mucho español con Miles Davis. Esto sí que es una maravilla. Esto es un regalo para la vista, por lo distópico de algunas cosas. Pero bueno, pues este disco, esta portada también tiene su historia porque Por lo visto, la compañía Columbia le presentó a Miles Davis una portada en la que salía como una chica con caracteres españoles, muy idealizada, muy sexualizada, y él dijo que ni en broma, ¿no? Entonces apareció esta portada que la firma la propia compañía que es un poco una incógnita que no tiene autor, ¿no?
No se sabe quién la hizo,
¿no? No. Y bueno, en la parte de atrás del disco sí que viene un texto de Nat Gentoff, que fue un reputado crítico de música de los años 60, bueno, autor de un montón de libros, que se declaró a sí mismo como un judío ateo defensor de las libertades de izquierdas, y es un texto que cuenta todo el proceso del disco. Y finaliza con una frase que atribuye al filósofo Ramon Llull, al filósofo catalán, y que para Gentoff resumía perfectamente el disco. Y es algo así como: ¡ay de mí! Cuanto más busco la soledad, menos la encuentro. Siempre que la busco, mi sombra me acompaña en la búsqueda.
Por no apartarnos del flamenco, el otro día que hablamos de Paco de Lucía, quizás sea la persona que más dio a conocer el concierto de Aranjuez, ¿no?
Sí, yo creo que Paco de Lucía, claro, llevó esto al flamenco y a la guitarra y hizo ya una auténtica obra de arte que es referencia también de la música, ¿no? Lo hace en 1991, en presencia precisamente del maestro Rodrigo, que había dicho unos días antes que estaba encantado con que su concierto se interpretase la mayor número de veces posibles y que le parecía muy bien esta introducción al flamenco, en el flamenco.
Escuchado el concierto de Aranjuez por Miles Davis, la cantante libanesa Fairuz, ahora Paco de Lucía. No sé si hay versiones más extrañas o incluso frikis de este tema.
Bueno, tanto como frikis, no. Aquí que estábamos escuchando la guitarra de Paco de Lucía, ese tiempo, esa pausa, yo creo que el oyente, esa relación con la radio también se alimenta precisamente de ese toque de guitarra que a mí me fascina, la verdad. Bueno, ahí no hay frikis, pero sí que hay Brian May en la gira que hizo Queen en 2018, ya sin Freddie Mercury porque había muerto, y que vino a Barcelona y a Madrid, hizo una versión del concierto de Aranjuez y en Madrid dijo desde el escenario que él entendía dónde estaba y que por eso, precisamente porque entendía muy bien que estaba en una ciudad como Madrid y Barcelona, se lanzaba a hacerse un solo en el escenario del concierto de Aranjuez.
Me da la sensación de que podríamos estar horas hablando de este disco, ¿eh? Y no nos va a dar tiempo porque tenemos el otro de John Coltrane.
Claro, ahora tenemos que hablar del otro gran disco, extraña relación con España, que es Olé, de John Coltrane, ¿no? Bueno, la verdad es que en su discografía, en la de Miles Davis, Es un disco polémico, Sketch of Spain, por lo que hablábamos antes, podríamos estar horas. Y Coltrane, en cambio, hizo una cosa muy diferente también, porque los caracteres de Miles Davis y John Coltrane eran muy distintos. Si Miles Davis era una persona muy introspectiva, John Coltrane era mucho más expansiva, por decirlo de alguna forma.
Venga, pues vamos con Coltrane, que leí el otro día, preparando el programa, una entrevista precisamente a Miles Davis en el Guardian, que decía que Coltrane era un hombre muy codicioso, Bert también lo era, y era un auténtico acaparador.
Sí, ahí por Bert se refiere a Charlie Parker, porque bueno, Miles Davis era un picado, entonces Miles Davis tenía la sensación de que John Coltrane, con esos solos tan largos, pues se llevaba muchísimo espacio, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar a John Coltrane, Olé.
Háblanos de este disco que has traído también al estudio y que tiene en la portada un gran ole con las letras del nombre de Coltrane en color rojo y negro, una portada muy expresionista, ¿no?
Sí, una portada que sí tuvo autoría, lo hizo un estudio de diseño gráfico, de hecho viene en la contraportada reseñado, Cover Design, Jagel and Slutsky Graphics, que hicieron varias portadas, por cierto, para Coltrane en esta época, que sale con Atlantic Records, curiosamente un año después de Sketch of Spain, también con unos músicos de lujo.
Los años 40.
No, este es del 61, o sea, Sketch of Spain es del 60 y Olé es del 61, ¿no? Y que muestra también el interés, curiosamente, de Coltrane por la música española, ¿no? La estructura y la melodía del jazz modal en Olé se tomó prestada de la canción popular española El Vito, utilizada posteriormente como melodía del Quinto Regimiento de la Guerra Civil Española. Seguro que a algún oyente le ha sonado y ahora lo pondremos, lo vamos a poner en conexión con algo más flamenco. Pero bueno, fue una canción que también llevó, la tocó Pete Seeger, una de las grandes inspiradores de Bob Dylan, una canción republicana que toma la base melódica del baile tradicional del Vito y de las coplas recopiladas por Federico García Lorca, ¿no? Y aunque existen registros folclóricos interpretados por coros y cantautores, como la del Quinto Regimiento de Chicho Sánchez Ferlosio, también hay versiones flamencas, como esta que vamos a escuchar de Carmen Linares en formato bulería.
Jacobo, ¿tú cuál dirías que es la relación entre el jazz y el flamenco? Porque la sensación que tengo es que más allá de estos dos discos, grabados a principios de los 60, ese vínculo musical se ha ido estrechando y no es raro ver en festivales de jazz a flamencos y en festivales de flamenco a músicos de jazz, ¿no? Uh-huh. Aunque parece que sean dos galaxias musicales diferentes, realmente conviven.
Sí, 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 totalmente. Sketch of Spain y Olé se adelantaron a una convergencia muy fructífera, nada impostada, que se ha dado de manera natural. No recuerdo en qué medio leí una entrevista que le hacían al músico Jorge Pardo, ¿no? Flauta travesera y saxo, muy influenciado por Coltrane precisamente, uno de los grandes de nuestro universo musical, que decía dos cosas muy importantes sobre las coincidencias entre el flamenco y el jazz, ¿no? Y decía él, el gusto por la borrachera del ritmo, que obviamente es de herencia africana, sería como una de las conexiones, y otra que me gustaba mucho, que decía, son dos músicas que se dan el gusto por el pellizco, por el quejío, en el caso del flamenco, en el blues y en el jazz, el término sería quizás por el soul, ¿no? Y es verdad que yo creo que el flamenco y el jazz tienen un alma profundísimo que las hacen tan especiales. Tan especial.
Además, los dos tienen dejan un amplio espacio a la improvisación,
sí,
¿no?
Sí,
esa querencia
sí.
Por eliminar la partitura.
Total, claramente. Son músicas con la tendencia a la improvisación, al compadreo, a buscarse entre músicos, ¿no? Otro día vamos a hablar este verano de más detenidamente esto de Jorge Pardo, de Pedro Iturralde, de Jerry González, de esa conexión ya más puramente flamenca y jazz.
Sí, porque me da la sensación de que hay mucho que contar.
Hay muchísimo que contar.
No sé si hay más ejemplos de músicos de jazz que se hayan acercado a la música española como lo hicieron Miles Davis y Joel Coltrane, si nos puedes poner un ejemplo de fusión entre jazz y flamenco.
Bueno, ha habido muchos artistas que se han adentrado en esos caminos, que han mezclado esos dos caminos que decíamos que son muy parejos. Y uno que a mí me gusta, otro que también me parece muy sorprendente, ¿no? Porque hoy estamos como con cosas sorprendentes, ¿no? Es también James Booker, pianista mitiquísimo de Nueva Orleans, al que le faltaba un ojo, tenía diferentes adicciones, etcétera, etcétera. Que en un disco en directo que grabó en Leipzig, en la República Democrática Alemana, entonces República Democrática Alemana, en 1971, metió nada más y nada menos que una malagueña.
Vamos a escucharlo.
Bueno, yo creo que hay muchísimos músicos que yo creo que estos dos discos de los que hemos hablado hoy, para que la audiencia lo entienda, son dos rarezas. Fueron dos cosas absolutamente inesperadas, que los primeros que no se lo esperaban la gente del jazz, porque era una época en la que el jazz estaba en un momento pletórico. Miles Davis era ya una celebridad, John Coltrane, en fin, era un dios, y de repente estos dos discos con influencias españolas sorprendieron. Luego ya, en esto que antes comentabas tú, ha habido una relación muy, muy fructífera, muy actual también, y vamos a escuchar, de hecho, para cerrar, si te parece,
vale,
un tema que también creo que la audiencia va a reconocer, que es Chip Wickman, ¿no? Que es un músico flauta travesera, saxo, británico, ha vivido mucho tiempo en España, también ha vivido en Oriente Medio, antes que hoy escuchábamos a Fairuz, y hace esta maravillosa...
¿Y esto es más actual?
Esto es más actual, de hecho creo que está tocando este verano en diferentes festivales, el año pasado estuvo, y a mí me encanta, y es la leyenda del tiempo por Chip Wickman.
Jacobo Rivero, muchísimas gracias, amigo.
Muchísimas gracias a ti, Marta.
Buen verano, un beso.
Igualmente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.